Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Enfermar y morir en prisión. El día 20 de enero, Toni Chavero, preso en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, inició una huelga de hambre, hasta el 30 de enero, para protestar por el abandono sanitario y la dignidad de las personas presas. Se suma así a la huelga de hambre que Pope, que estuvo preso durante 25 años, mantuvo frente al Congreso a finales de diciembre del año pasado contra la desatención sanitaria en las prisiones. Asociaciones de sanidad penitenciaria, colectivos de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas llevan años denunciando la desatención médica estructural en las prisiones españolas y la progresiva normalización del sufrimiento de las personas privadas de libertad. Según una queja presentada al Defensor del Pueblo por la Asociación de Derechos Penitenciarios, ASDEPRES, el pasado 21 de diciembre, falleció una persona presa en el centro de penitenciario de Tenerife 2, en circunstancias que deben ser esclarecidas y vinculadas a una presunta desatención médica. Según los testimonios, Simón Cajetán Aduokole, de origen nigeriano, había solicitado a finales de noviembre del año pasado ser atendido por el servicio médico debido a una fuerte congestión. Con el paso de los días y la atención adecuada, lejos de mejorar, su estado de salud se agravó. El 19 de diciembre, al encontrarse en mal estado, activó el timbre de alarma durante la noche sin recibir respuesta. Ante la inacción, fueron otros presos quienes se comenzaron a golpear las puertas y a gritar pidiendo auxilio. La escena se repitió la noche siguiente entre el 20 y el 21 de diciembre. A la mañana siguiente, en el horario del desayuno, Simón fue trasladado en silla de ruedas desde su celda al servicio médico, donde presumiblemente falleció. Este relato, estremecedor en sí mismo, adquiere una gravedad aún mayor si tenemos en cuenta que el centro penitenciario de Tenerife 2 ya había sido objeto de advertencias por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tras su visita en 2022. En sus recomendaciones se señalaba la necesidad urgente de cubrir la subdirección médica, dotar de estabilidad a la plantilla sanitaria, mejorar los registros de fallecimientos y recabar con rapidez los informes definitivos de las autopsias. También se recordaba el deber legal de garantizar a las personas presas una atención sanitaria equivalente a la del conjunto de la población. 3 años después, todo indica que esas advertencias han caído en saco roto. Pero hay una dimensión más preocupante. La sanidad penitenciaria en España funciona al margen de la ley. La Ley 16/2003 del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece de forma clara que las comunidades autónomas deben asumir las competencias en materia de sanidad penitenciaria para garantizar una atención equivalente a la del resto de la población. Han pasado más de 20 años desde su aprobación. Salvo en Cataluña, Navarra y el País Vasco, el mandato legal sigue sin cumplirse. Esta dejación no es neutra. Mantener la sanidad penitenciaria fuera de los sistemas autonómicos de salud implica servicios infradotados, escasez de personal, plantillas envejecidas, falta de especialistas, escasa coordinación con la red pública, una atención fragmentada que llega tarde o no llega y una dependencia excesiva del personal de vigilancia para activar la asistencia médica. No es una anomalía técnica. Es una decisión política sostenida en el tiempo por organismos de distinto signo, con la complicidad pasiva de las comunidades autónomas. Mientras tanto, el artículo 2008 del Reglamento Penitenciario sigue proclamando que las personas privadas de libertad tienen derecho a una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Una equivalencia que, en la práctica, se incumple de forma sistemática. En prisión, enfermar es un riesgo añadido. Pedir atención médica, una carrera de obstáculos. Y morir, con demasiada frecuencia, una cuestión mal documentada y peor investigada. A ello se suma una preocupante falta de transparencia cuando se produce una muerte bajo custodia. Silencio, ausencia de información pública y familias, cuando las hay, obligadas a luchar para conocer qué ocurrió. La situación se agrava cuando la persona fallecida es migrante y carece de redes de apoyo en el exterior. Sin familiares que reclamen, sin colectivos que acompañen desde el primer momento, el riesgo de que esta muerte pase desapercibida es mayor. La muerte se convierte en un expediente más, en una estadística opaca, en un trámite administrativo. Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de excepción sanitaria y jurídica. No pueden convertirse en lugares donde el dolor se gestiona por turnos, donde la atención médica depende de la insistencia, del ruido o de la suerte. La pregunta no es solo cómo murió Simón, Cajetán, Adú o Cole. La pregunta es también cuántas muertes más harán falta para que la desatención médica en prisión deje de ser una advertencia ignorada y pase a ser, de una vez, una prioridad política y social. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos imaginariamente a un país de Mesoamérica que se llama México. Y en concreto vamos a estar con dos colectivos. Pero en principio hablamos de las personas. Ellas son Gloria, Isayana, Daniela, Isichiki, Yunen y Esther. Perdonadme porque creo que no he dado casi con ninguna, pero bueno, lo he intentado. Y sois del grupo
Fogata Quexitan, Mujeres por la Memoria de Cherán.
Y de un centro comunitario.
Centro Comunitario Ucuchil Chivalón.
Vale, lo que parece que es común entre vosotras, y así como sois muchas, tenéis tiempo de sobra para ampliar una y otra, es la defensa del territorio, ¿no? ¿Por qué? Venga, empezamos.
Nosotras nos definimos como una colectiva que trabaja el tema de mujeres porque venimos de un proceso autónomo de México, Cherán, Michoacán, que está en la parte occidente del país y quien desde hace más de 14 años ganó frente al Estado mexicano el reconocimiento del derecho a la libre determinación, que quiere decir regirnos bajo nuestras propias normas, organizarnos bajo nuestros propios principios y decidir gobernarnos con las figuras que nosotros como comunidad establezcamos. Entonces, desde ahí que parte nuestro proceso, en donde las tareas de la memoria, la visibilización del papel de las mujeres, el hacer con juventudes, tiene un foco específico en abastecernos de muchas herramientas que consideramos pueden ser una parte que comunica el ejercicio propio desde nosotras como pueblo purépecha, y eso es lo que intentamos hacer a través de la colectiva. No sabemos de repente hacer muchas cosas, pero investigamos las formas de hacerlo. Entonces hemos trabajado la fotografía, la radio, los murales, el tema del relato con las juventudes, con los más grandes, y eso para nosotras nos da herramientas para seguir teniendo muy clara la apuesta de la defensa del territorio, porque forma parte de seguir procurando nuestras formas de vida como comunidad purépecha.
Claro, porque Mujeres por la Memoria Cherán, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo lo ubicáis, este trabajo?
Decidimos renombrarnos tal cual como Mujeres por la Memoria de Cherán, porque quienes sostenemos el trabajo somos mujeres. Como es un colectivo que ya, colectiva decimos ahora, que ya tiene bastantes años, han ido y venido compañeras, compañeros, pero nos hemos dado cuenta que al final quienes sostenemos la lucha y quienes atizamos la fogata constantemente somos nosotras. Entonces creo que también desde el nombrarnos como mujeres es parte del discurso que tenemos ahora, y que también nos ha posibilitado reflexionarnos en esta autonomía, no solo en el territorio, sino también nuestro cuerpo territorio y cómo lo habitamos como mujeres específicamente. Hemos tenido la posibilidad de repensar a partir de toda esa reestructuración política comunitaria que ha cambiado para nosotras las mujeres, y si hay algo que rebasa más allá de esas estructuras políticas comunitarias, y muchas veces son, por ejemplo, las estructuras patriarcales, que no perdonan si eres de una comunidad autónoma o si eres de una ciudad o algo, que justo por eso son estructuras que se nos sobreponen. Entonces nos ha dado la posibilidad de reflexionarnos en nuestro actuar político, tecnológico, en el arte, en el poder de la palabra y en muchos otros aspectos de nuestras vidas.
Mira, hay una cosa que tomaba notas de lo que Periferias me ha hecho llegar. Es una fecha, 15 de abril 2011. ¿Qué pasó? ¿Quién me lo cuenta?
Bueno, el 15 de abril de 2011 la comunidad decide levantarse en armas en defensa de nuestro bosque, ya que nuestro bosque estaba siendo afectado muy ampliamente, y porque el bosque es parte de la comunidad. La comunidad anteriormente, su vivienda estaba conformada por madera, entonces toda la vivienda era madera y también el techo también era de madera. Entonces, a la vez de que la comunidad se ve afectada por la tala clandestina, entonces la comunidad empieza a organizarse y empiezan a detener a estos talamontes y cierran la comunidad. Entonces, la comunidad empieza a defenderse, se encierra y saca a los talamontes, digámoslos, para que ya no pasaran. Y en ese entonces también destituyen a lo que era el representante de nuestra comunidad, que era el presidente, que era un partido por partido político. Y a partir de ahí pues empiezan a tomar las riendas la comunidad, y entonces deciden sacar a los partidos políticos y que la comunidad decida la forma en que nos tenemos que gobernar, que es como ahorita nos estamos gobernando, que es por medio de una estructura comunal y que está pues conformada por miembros de la misma comunidad que sepan cómo se llevaban las costumbres de antes y cómo esas personas que también tengan el respeto por el territorio. Entonces es la forma en que se empezaron a gobernar, y pues más que nada fue por una defensa que se tenía que llevar, ¿no? Porque pues estaban afectando lo que era nuestra forma de vida, nuestro territorio, que como nuestro territorio pues es la forma en que una comunidad se organiza, y la madera es parte esencial porque de eso se vivía anteriormente. Y pues Cherán sin el bosque pues no es nada, ¿no? Entonces es lo que mayormente estaban afectando a nuestra comunidad.
Últimamente, en los últimos 3 años, venimos entrevistando siempre, no es casual, entiendo que no, Mesoamérica y países cercanos, ¿no?, a grupos de mujeres hartas de que no se defienda la vida. Y resituando, recolocando en el centro de la acción comunitaria, política, la vida. Esto de que seáis, por lo menos en este viaje, excepto quien os acompañe, todo mujeres, ¿qué interpretación le dais?
Bueno, yo creo que algo que nosotras como mujeres hemos reflexionado y nos hemos dado a la tarea de pensar es los diálogos intergeneracionales necesarios. Y uno que son también necesarios entre las mujeres, quienes en realidad están sosteniendo las estructuras de función de la comunidad, que para nosotras son las fogatas, que ha quedado como este medio de organización para la toma de decisiones en Cherán. Pero también haciendo memoria de que realmente quien tiene una conexión mucho más fuerte con el bosque, con el territorio, somos las mujeres, por tener otro método de relacionamiento donde hay una clara conexión que las mujeres han sabido cuidar, entender y procurar en el transcurso de los años. Entonces ahí ese conocimiento, creo que también de las estructuras que mencionaba Daniela, tiene que ver con cómo nosotras colocamos también ese saber y ese hacer desde una importancia de defenderlo y de nombrarlo. Es decir, nosotros atravesamos el proceso de una comunidad que se organiza, se levanta hace más de 14 años y en donde hacia afuera comienza a ser el discurso, ¿no?, de las mujeres como iniciadoras del levantamiento, porque se narra un hecho histórico desde ese día en donde las mujeres fueron quienes hicieron ese primer momento posible para generar un cambio en la comunidad y un cambio que trajo un cambio de gobernanza, de organización, de la forma en que transcurre el momento de las vidas de la comunidad, ¿no? Y eso trae a consecuencia el que también hacia afuera quienes daban los testimonios eran los compañeros. Entonces, la idea de que el movimiento comienza desde las mujeres queda un poco en el discurso, en la narrativa, en donde solo por contar la historia se traía el nombre de las mujeres o el hacer de las mujeres, y resulta que al final es de nuevo colocar en voces de los hombres la historia de las mujeres, ¿no?, o el que te digan cómo tiene que hacer la labor una mujer. Entonces nosotras decidimos que por qué nombrar a las mujeres, porque es necesario visibilizar lo que se hace, lo que se sostiene, lo que se construye y donde claramente hay una carga mayor. Es decir, cuando nuestras asambleas notan las participaciones de las mujeres, no es algo fortuito ni al azar, es algo que viene de una estructura pensada, desde momentos donde se hace un análisis muy profundo y que las mujeres, por tener una sensibilidad y un acercamiento mucho mayor a muchos aspectos de la comunidad, es mucho más fino, mucho más profundo. Entonces, también en este momento es no solo decir para nuestra comunidad, para nuestro país, que es necesario visibilizar el papel de las mujeres, porque no siempre se nos ha sido negado. Siempre en la historia no hay mujeres retratadas, en la historia se habla del gran proceso ahora de nuestra comunidad, pero no se enfatiza quiénes están sosteniendo, ¿no? Entonces, desde ahí es que hemos partido con la importancia de que las mujeres tienen que ser nombradas también en una misma estructura de una cultura purépecha en donde nosotras estamos asentadas, donde las mujeres han tenido mucho que ver en cómo se ha defendido parte de nuestra cultura, en cómo una nación purépecha que no se dejó conquistar por mismas otras culturas de México tiene un sentido de que hubo mujeres guerreras defendiendo el territorio y desde ahí no se nombra, ¿no? Entonces ahora nuestra labor es dura, es difícil, pero es poner una apuesta común por decir las mujeres tienen que ser nombradas en los diferentes capítulos que se atraviesen en los pueblos y que también es importante la propia narrativa que salga desde las mujeres. Es decir, ¿quién mejor para retratar a las mujeres que lo estamos viviendo, ¿no? Cuando no viene un investigador de fuera de decirnos cómo tiene que ser y cómo sentimos y qué hacemos, ¿no? Porque resulta que nos entienden mejor. Nos hemos dado esos golpes de frente con eso. Entonces es como no lo vamos a permitir y eso nos empuja mucho a que todo lo que entendemos que viene desde fuera y que nosotras proponemos hacerlo de una manera diferente, no nos ha tocado de otra más que meternos, ¿no? En el tema del cine es como, ah, pues nadie va a contar esto que estamos viviendo, hagámoslo nosotras. En la radio nadie va a saber cómo decir esto, hagámoslo nosotras. Cuando hablamos de los muros es porque nadie pinta mujeres, pintemos a nuestra abuela ahí. Entonces todo eso para nosotros tiene un sentido, no es hacer las cosas por hacerlas, sino creo que atraviesa discusiones muy profundas que tenemos y que, insisto, la parte intergeneracional de hablar con nuestras abuelas, la de Dani, la de Rose, nuestras mamás, nuestras compañeras más pequeñas nos han enseñado también. Entonces decimos que el canal debe ser ahí y le hemos encontrado sentido, y entonces por eso es que hay que jalar esta apuesta, y que es complejo. Hablamos de pueblos indígenas donde nuestra participación incluso está siendo colocada desde el reconocimiento del hacer, en donde históricamente no se hace, ¿no? Porque los jóvenes y las mujeres generalmente no tienen punto de partida u opinión porque no saben, o porque cómo se les hace caso. Y yo creo que en México lidiamos, y al igual que en toda Latinoamérica, con percepciones así, de estructuras también de los pueblos indígenas un tanto machistas, en donde a las mujeres no les tocan ciertos cargos, ciertas tareas. Entonces es una cosa muy dura tener que llevar estas reflexiones al interno de una comunidad que apenas está transitando los cambios, ¿no? Que no es como otros lugares, pero que, como ya lo decían, salimos a otros medios, aunque sean urbanos, y las historias se repiten. No es que sea exclusivo, que a lo mejor aparezcamos en las narrativas desde fuera, pues tiene sentido, pero en realidad también nos toca trabajar mucho desde dentro para seguir poniendo la voz de las mujeres.
Y hablábamos de otra iniciativa, otro grupo que tiene que ver con un centro comunitario, de eso estamos más habituadas por acá, en el caso de la Península Ibérica, y que surge en el 2009 en un espacio Quintana de Roo y el pueblo Felipe Carrillo Puerto. ¿De qué centro comunitario hablamos y por qué surge?
El Centro Comunitario Ucuchil Chivalón, que se encuentra ubicado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la península de Yucatán, en México, surge por todo lo que miramos, cómo se van ocurriendo las cosas, cómo va desapareciendo todo. Ese tiene más de 15 años. Entonces notamos que como el despojo desde nuestros abuelos, desde cómo nos despojan desde nuestras lenguas, desde nuestra raíz, nuestra identidad, cómo estamos perdiendo todo el vestido. Y entonces surgimos tratando de rescatar, de preservar lo que hay, porque aún tenemos, aunque no dudo que se ha perdido mucho, pero todavía conservamos la lengua, conservamos el vestido, conservamos la espiritualidad, conservamos nuestra raíz. Entonces es necesario reforzarla, sentir que somos de raíz profunda maya y que ahí estamos y que no vamos a permitir que eso desaparezca. El despojo desde la tierra física hasta lo espiritual, hasta lo que existe, ¿no? Nuestras aguas, cómo se va contaminando, cómo nuestras niñas ya no quieren hablar la lengua, nuestros niños, cómo está desapareciendo la milpa, el lugar que produce nuestros alimentos sanos, cómo ya consumimos muchos químicos, cómo todo está bueno, los gobiernos, el Estado, quiere convertirnos en grandes ciudades, en esas ciudades que le llaman primermundista, donde si miramos desde la mirada europea, notamos que sería como acabar con todo lo que nos da la vida. Dejamos de agradecer, dejamos de mirar de verdad la vida, dejamos de sentir que el aire es nuestro aliento de vida, dejamos de sentir que como la tierra que le nombran los ricos o los gobiernos desde lo económico, desde la mirada racista o discriminatoria, como nos nombran como los sucios porque vivimos de la tierra. Pero si nos damos cuenta, todos vivimos de la tierra. Lamentablemente, pues existe esa discriminación, existe eso de que tú eres de pueblo, tú hablas maya y te miran por debajo. Cuando todos somos iguales, todos venimos de alguna de algún origen, antes que Estado, antes que gobierno, fuimos pueblos originarios. Entonces siguen existiendo, solo que pues se ha perdido muchos su origen real, pero ahí estamos y entonces el centro comunitario existe para eso. Tratamos de preservar todo, la cultura, la espiritualidad, nuestras raíces, nuestras milpas, nuestra tierra. Tratamos de preservarla a través de reuniones con niños, de talleres, desde el arte. Por ejemplo, practicamos, no sé, cantos, música, danza, hacemos títeres. Y en esos juegos de talleres con niños, les enseñamos la tierra, porque tenemos un espacio muy grande en donde está la tierra, estamos a la puerta de la selva. Entonces, mirar cómo la tierra es muy importante, que tocarla es como sentirnos bendecidos, porque podemos tocar la vida, podemos tocar nuestro espíritu, podemos ver a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Entonces, esa es una forma, a través de todo el arte artístico, acercar a la niñez, acercar a la juventud, tratar de sacarlos del robo que están haciendo, porque los jóvenes están yendo a la parte, buscando el desarrollo, buscando el éxito, buscando a lo que nos mienten, pero tristemente nos damos cuenta después de mucho tiempo de que el éxito está en nosotros, el desarrollo está en nosotros, el desarrollo somos nosotros. Y entonces nos han mentido, nos han engañado y buscamos regresar muchas personas, pero hay que encauzar a los jóvenes, encauzar a los niños, decirles esta es la verdad. Y entonces de esa manera, si nos reunimos a 20 niños, a 20 niñas, tal vez no a todos les entre en su memoria, en el interés, porque los papás a veces también ya están perdidos. Entonces, es un trabajo un poco difícil, pero que con lo poquito, lo pequeño que hagamos, lo sentimos grandioso. Entonces, esto es el propósito del Centro Comunitario Cuchilchivalón y estamos ahí siempre trabajando en comunidades, en nuestro centro comunitario, pero siempre todos los días haciendo cosas que tal vez muchos no valoran, que tal vez muchos no ven, que tal vez que jamás los gobiernos lo van a ver, ni nunca. Y tampoco nos importa, porque no queremos nada, queremos que simplemente hacer y preservar lo que somos, conservarnos como mayas, y somos mayas, existimos, y ahí estamos, y seguimos.
Estaba repasando algunas de las notas y leía que estamos hablando de un territorio que ha sido patrimonio, reconocido como patrimonio de UNESCO en el año 87, pero digo yo que habéis venido a la península ibérica no porque sí, sino porque la gente de periferias han entendido que había que denunciar un momento, una situación, unas luchas, dar a conocer. ¿Cuáles son?
Pues las luchas son estas: luchar contra el patriarcal, luchar contra el robo, el despojo, esa lucha para visibilizar todo lo que está ocurriendo con nosotros, todo lo que está pasando en nuestras tierras. Como tierra maya, estamos ahí pues preservando. Nuestros abuelos sufrieron también de este despojo. Aquí no somos autónomos como los purépechas que los admiro. Los admiramos porque nosotros pues sí fuimos despojados. Nuestros abuelos lucharon, dieron la vida y nosotros pues tenemos que honrar eso, que la memoria de ellos, honrar lo que ellos hacen y trabajar, seguir trabajando contra todo, contra corriente se puede decir, ¿no? Pero ahí estamos y tenemos que seguir tratando de hacer lo que ellos hicieron, amar lo que ellos amaron y demostrarlo también luchando, también estando presentes en cada momento, sentirnos mayas y honrarnos como mayas.
Se lee mucho sobre la importancia del turismo en vuestras tierras, la masificación, intuyo que por ahí también el Tren Maya ha hecho de las suyas con vuestras vidas. Aunque sea en 4 minutos, ¿qué tenéis que decir de este tipo de agresiones, infraestructuras? ¿Cómo vivís esta realidad?
Igual me quedo pensando ahora que el aparente cuidado, muy entre comillas, o preservación, muy entre comillas, a nuestro territorio tiene mucho o todo que ver con el tema de la turistificación. O sea, es reconocido a niveles nacionales e internacionales como una zona dedicada al turismo. En realidad, nada tenemos que ver nosotros con este, de nuevo, muy entre comillas, cuidado o reconocimiento. El Tren Maya justo es un megaproyecto creado con fines turísticos. Esa es su intención, no hay mayor. Un proyecto en el que la comunidad no fue incluida, en el que no se preguntó, consultas muy aparentes. Entonces este es, me parece, una muestra de lo poco que la comunidad realmente importa. Aunque ahora se habla de renacimiento maya, eso es como nombran muchos temas, el gobierno actual. Renacimiento se me hace bien curioso porque no, ¿cómo renace algo que no murió si acá estamos? Entonces, el Tren Maya me parece que es la muestra de cómo el despojo no necesariamente llega con armas o con bombas, sino con lo que se vende como desarrollo, como progreso, como oportunidades. Y la parte que a mí me parece más triste es que un poco en la península sí estamos tal vez atrapados, es la palabra, por el turismo. Porque sí, actualmente es verdad que muchísimos trabajos tienen que ver con el turismo, claro, porque ahora estamos atrapados por ello. Y el Tren Maya viene simplemente a reafirmar que la intención actual, al menos en nuestro territorio, y estoy segura que en muchísimos otros territorios, es despojarnos, quitarnos espacio para el buen vivir o para la vida digna. Entonces, eso es también parte de lo que implica el centro comunitario, la oportunidad de reafirmar, uno, que aquí seguimos, y dos, que no es necesario lo que se nos vende como desarrollo o progreso.
Para ir terminando, el programa se llama Nosotras las Personas. Sois 8. Que menos que 30 segundos cada una, en la parte emocional. ¿Qué significa para vosotras ser parte de la voz de vuestras luchas, de vuestro pueblo, aquí en este caso en la Península Ibérica? Emocionalmente, ¿cómo os sentís?
Yo me siento muy emocionada, muy contenta de poder compartir y visibilizar todo lo que en nuestra tierra está ocurriendo.
Dignidad es lo que pienso, eso me siento, dignificada.
Creo que estoy muy agradecida por estos espacios para poder compartir y también que es de suma importancia hacer actividades como esta.
Yo me siento muy agradecida con mis compañeras siempre porque lo digo en todas partes, ellas me borran los límites de lo posible y lo imposible, entonces creo que reconstruirnos desde ahí es lo que importa desde los diálogos colectivos.
Agradecida por formar parte del colectivo, pero también porque la comunidad pues como que tome un poco en cuenta lo que hacemos y sobre todo que pues se puedan unir más personas al colectivo. Porque las cosas siempre las hacemos para ellos, no nada más para nosotros.
Estoy agradecida por haber encontrado un grupo de mujeres valientes y que me hayan hecho parte de este colectivo.
Pues acostumbrada a que Mujeres por la Memoria de Cherán somos la voz incómoda que no propiamente es para todos el agrado escuchar y en donde tratamos de retratar nuestras mismas complejidades del proceso, pero también que si estamos acá no es una tarea que hemos elegido, sino siento que es una lucha que como mujeres nos toca dar también.
Oye, mil gracias a las 8 y que repitamos, y gracias también a Periferies, que ayuda a que las voces se escuchen más allá del territorio de cada una. Ajul. Thank you.
En este ratito de radio para hablar de las cosas del comer ya en este 2026 después del descanso de enero. Y bueno, empezamos el año rellenando agendas ya con fechas de encuentros y de enredos varios para hablar de estas cosas del comer, de qué sucede en el medio rural, que como muchas habréis escuchado está revuelto, el sector agrario, bueno, está en un momento complicado, con mucho activismo, con mucha movilización, sobre todo ahora por el acuerdo de Mercosur. Y bueno, están pasando muchas cosas en los mundos, en nuestro alrededor, entonces, bueno, siempre es buen momento para juntarse, pero además ahora, pues bueno, como viene siendo por desgracia habitual en los últimos años, pues se hace ya también necesario, ¿no? Como sabéis algunas, desde Baladre llevamos organizando los últimos años dos encuentros anuales de Nos Sostenemos, que es un encuentro que surgió para enredar a proyectos agroecológicos y, bueno, un encuentros donde estar, donde contarnos lo que nos pasa y con diferentes temáticas, ¿no? Hacíamos uno en primavera y otro en otoño. El otoño de 2025 no lo hemos podido organizar porque estábamos bastante enfocadas en el encuentro mundial que iba a ser en Francia de agricultura sostenida por la comunidad, donde pudimos estar algunas. Y ahora en primavera estábamos pensando cómo y cuándo organizarlo y nos hemos encontrado con que también va a haber un encuentro de Nos Plantamos en el mes de marzo. Entonces, nos parece que es un momento en el que, más que multiplicar eventos, lo importante es encontrarnos y hemos decidido sumarnos a este Nos Plantamos y, bueno, aunar un poco fuerzas para juntarnos allá. Entonces, hoy lo que queríamos era explicar esto de Nos Plantamos, qué es y también un poco qué va a suceder en el mes de marzo. Y para eso hemos invitado a David Gallar, que es una de las personas que forma parte de Nos Plantamos desde el principio. Él, bueno, además de profe en la Universidad de Córdoba, pues es activista desde hace muchos años por un medio rural vivo y es una de las personas que está poniendo cuerpo y tiempo en hacer que esto del Nos Plantamos coja vida, ¿no? Entonces, bueno, a David le hemos preguntado qué es esto del Nos Plantamos para que nos lo explique un poco.
Nos Plantamos, pues somos un conjunto de organizaciones que apuestan por la soberanía alimentaria y por la agroecología campesina para la defensa de los territorios rurales y por el derecho a la alimentación justa para todo el mundo. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un movimiento social, queremos ser el movimiento por la soberanía alimentaria en el Estado español. Y las organizaciones que estamos ahí, pues somos gente diversa, desde el movimiento, desde organizaciones agrarias, campesinas, desde pequeños colectivos y pequeñas organizaciones del movimiento agroecológico, de pequeño campesinado, de pequeños productores, parte del mundo jornalero, ONGs de desarrollo por la soberanía alimentaria, gente de la academia que cree en esto de la agroecología y la soberanía alimentaria, movimiento ecologista, movimiento juvenil en defensa del territorio y en defensa del clima, plataformas de defensa del territorio. Total, que ahí somos un conjunto diverso que llevamos tres años trabajando como Nos Plantamos, recogiendo un poco el testigo del movimiento por la soberanía alimentaria. Tuvimos un encuentro hace 3 años en Córdoba, donde nos constituimos como movimiento. Y hace 2 años estuvimos en Allariz con el Sindicato Labrego Galego y con Amigas de Aterra Galiza, organizando un encuentro donde, bueno, seguíamos trabajando en temas de acción directa no violenta, que es un poco el escenario en el que nos queremos mover. Hay que hacer algo porque el panorama está muy difícil, el sector agrario está enfadado, está en quiebra, está amenazado, es frágil y hay que darle apoyo y el apoyo tiene que ser para avanzar hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Y para dar apoyo a este mundo campesino, pues necesitamos el apoyo de todas las gentes y ahí es donde nos estamos juntando, en Nos Plantamos.
Bueno, y ahora que conocemos un poquito mejor qué es esto del Nos Plantamos, la pregunta es, ¿qué va a pasar en marzo? ¿Cuál es la idea para ese encuentro? ¿Dónde y cuándo nos juntamos? Bueno, cuéntanos, David.
Nos vamos a juntar el fin de semana del 13 de marzo en El Escorial, cerca de Madrid, para actualizar Nos Plantamos. Este último año nos ha costado tener acciones y sabiendo que Nos Plantamos teníamos el objetivo de tener acciones directas, no violentas, de generar un poquito de ruido, de confrontación, de tensionar un poco frente a este escenario de tractoradas de la extrema derecha frente a estas políticas públicas de la Unión Europea que son desastrosas frente al Mercosur, frente a las macrogranjas, frente a las plantas de biogás, pues este año, el año 2025 nos ha costado. Entonces, para este año 2026 nos vamos a juntar todas las organizaciones y todas las nuevas que se quieran acercar, y pequeños colectivos y gente campesina y, bueno, todos los perfiles que se vean involucradas en esto de la soberanía alimentaria, la agroecología campesina y la defensa del territorio, pues nos vamos a juntar para marcar una agenda, para construir una agenda de cuál es el tema en el que vamos a trabajar, cómo nos plantamos y cuáles van a ser las acciones descentralizadas, centralizadas, es decir, el cómo hacer ruido y que haya una voz que hable de soberanía alimentaria, que hable de agroecología, que hable de agricultura, y no desde un modelo de defensa de los grandes tractores, de un modelo excluyente y que está ocupando la extrema derecha. Queremos ser otra cosa y queremos ser un movimiento ecologista, campesino, feminista, popular, y que tenga una visión de justicia y de buen vivir para todo el mundo. Por eso hay que venir al encuentro de marzo de Nos Plantamos, pues porque vamos a construir una agenda colectiva para hacer ruido en el ámbito de la agricultura, del medio rural y de los movimientos sociales en el Estado español.
Bueno, pues ya hemos escuchado a David. Importante acudir del 13 al 15 de marzo al Escorial, decir, por completar la información, que va a ser en el albergue Fuente Nueva, en San Lorenzo del Escorial. Y para tener más información de cómo apuntarse y que recibáis el formulario, podéis escribir a info@nosplantamos.org y ahí os cuentan toda la información y os mandan el enlace para que hagáis el registro. Pues hasta aquí llegamos hoy con esta sección, y como siempre, seguimos sembrando.
Nueva sección libros de la editorial Zambra Baladre. En esta ocasión os proponemos dos libros del mismo autor, José Iglesias Fernández, compañero de amplio recorrido en Baladre y en muchas de nuestras publicaciones. El primero lleva por título Pensiones públicas, ayer, hoy, mañana y siempre, y fue editado en 2020. Consta de 7 artículos escritos a lo largo de 21 años, entre 1995 y 2015, en los que de manera cronológica se reflexiona sobre las constantes ataques que el modelo público de pensiones viene sufriendo en el Estado español. Se habla no solo de nuestro sistema de seguridad social y su futuro, sino también de los ataques que sufre desde las entidades financieras y el mercado laboral, así como de un modelo sustentable de pensiones públicas que sigue siendo posible y deseable. El capitalismo actual, neoliberal y globalizado, senil y distópico, sigue reforzando sus bases de acumulación y gestión en la explotación de las poblaciones y la apropiación privada de los recursos naturales. Las personas explotadas durante su edad activa son después despojadas de sus derechos cuando llegan a la edad de la jubilación. La desregulación laboral facilita que el ataque al sistema público de pensiones por parte del sector financiero, con la ayuda de instituciones públicas mundiales y gobiernos nacionales, logre reformas del mismo con las que se desposee de derechos sociales a la ciudadanía en general y a las poblaciones trabajadoras en particular. A pesar de ser un derecho recogido en nuestra Constitución, a menudo nos acosan con opiniones e informes agoreros y catastróficos para convencernos de que debemos renunciar a la esperanza de seguir cobrando una jubilación digna. Frente a estos ataques, los artículos que componen el libro suponen un intento de demostrar que los sistemas públicos de pensiones, además de viables, pueden ser sostenibles. Argumentos para que las mareas de pensionistas los utilicen y puedan defender sus posiciones alternativas. El segundo libro que os proponemos es La riqueza del común, lo municipal, lo comunal como modelo alternativo al capitalismo, editado en 2021. Hace tiempo que sabemos que el capitalismo está lejos de ser ese único o mejor modelo posible en el que tenemos que encajar para mayor gloria de los ganadores del sistema, y que no sirve ni servirá para dar soluciones a los problemas sociales que él mismo crea. Que algunos expertos pongan sobre la mesa que la crisis del capitalismo ya no son lo que eran y que lo que están en cuestión es la propia esencia de un sistema genocida, ecocida y con fecha de caducidad ya no tan lejana, está empezando a dejar de ser una novedad. Pero que el municipalismo comunalista aparezca como una posibilidad real de un modelo diferente, no explotador, equitativo, horizontal, respetuoso y que promueva el bien común y el apoyo mutuo, quizás sí resulte innovador para muchas lectoras. Más aún cuando la propuesta se expresa con una necesaria estructura de cambio que incluye a los sujetos activos, individuales y colectivos, así como los procesos e instrumentos que permitirán llevarla a cabo. Necesitamos ideas y prácticas que dejen de ser parches para la supervivencia del capitalismo y se atrevan con la radicalidad necesaria y urgente de eliminarlo. Las gentes de Baladre trabajamos en ellas desde su inicio, allá por los años 80 del siglo pasado. Baladre se define en las luchas contra la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas, todo ello males inherentes al propio funcionamiento del sistema. No nos conformamos con un modelo clásico de lucha contra la pobreza, que en ocasiones se ha convertido en una agresión contra las propias personas empobrecidas. Muy al contrario, las gentes de Baladre buscamos impulsar iniciativas y espacios de acción colectiva desde los que sentirnos protagonistas de la acción sociopolítica y tomar las riendas de nuestras vidas, al margen del destino que este sistema tuviera reservado para nosotras. El autor nos propone la sociedad comunal como alternativa y el municipalismo como proceso de transición. No se trata, por tanto, de una única propuesta finalista, sino de estudiar modelos posibles de sociedades comunales como punto de llegada y con el municipalismo como apoyo para la transformación social, experimentar y avanzar construyendo. Y, sin menospreciar la dificultad del emprendimiento, se aporta una brújula, matriz, que sirva para evaluar la naturaleza de las alternativas y escoger aquellas que verdaderamente nos permitan acabar con el capitalismo en vez de reproducirlo o ponerle curas de urgencia. Tanto las personas y colectivos que nos coordinamos en Baladre, como muchas otras por todo el mundo, que venimos desarrollando a pequeña escala multitud de prácticas generadoras de otras sociedades posibles, encontramos en propuestas como esta una base sólida para continuar en nuestras luchas, dando pasos hacia un futuro próximo no capitalista, no alienante ni desesperado como se muestra la realidad social actual para tantas y tantas personas. Nos lo enseñaron nuestras hermanas zapatistas en su travesía por Europa. Porque vivir no es solo no morir, no es sobrevivir. Vivir como seres humanos es vivir con libertad. Vivir es arte, es ciencia, es alegría, es baile, es lucha.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Ajul Felawen, egunon guztioi desde las orillas del Bidasoa. Para poner en valor el hacktivismo feminista como estrategia de sabotaje frente al poder, al machismo y al capitalismo de plataforma. Muchas veces, cuando se habla de piratería informática o de hackers, se aplican connotaciones negativas, interesadamente, y sobre todo se piensa en hombres. Cuando se nombra la anarquía para equipararla al caos, o como con tantas y tantas nociones y acciones desarrolladas por movimientos sociales como principios y formas de supervivencia que son apropiadas, vaciadas o tergiversadas por el poder. Vemos cotidianamente cómo se demoniza la ocupación, la migración, el feminismo, el transfeminismo, etc. Por eso hoy vamos a conocer a Marta Roth, Marta Ruth, la Power Ranger rosa, y a las ARMYs, fans mexicanas del grupo de música coreano de K-pop BTS, protagonistas una por hacer un hackeo contra el supremacismo blanco y las otras por hackear plataformas de reventa de entradas para eventos culturales. Vamos a comenzar poniendo en valor la simpática acción de las ARMYs mexicanas. ARMY es un acrónimo de Adorable Representative MC for Youth, que puede traducirse como representante adorable del MC para la juventud. Acrónimo que con el paso de los años ha ido evolucionando y representa unidad entre culturas, idiomas y generaciones. Simboliza participación activa y no solo consumo musical, y se asocia con organización social, donaciones, campañas solidarias y activismo. Además del acrónimo, la palabra ARMY en inglés significa ejército, lo que conecta directamente con el concepto inicial del grupo BTS, que significa Bangtan Sonyeondan, traducido como chicos a prueba de balas. La idea central era clara: BTS y ARMY funcionan como un mismo frente, protegiéndose y apoyándose mutuamente frente a las críticas, prejuicios y dificultades. Bueno, una vez que las neofitas conocemos quién es esta banda coreana, BTS, y su fandom, conozcamos la hazaña de sabotaje que han armado las ARMYs mexicanas. Y es que las fans organizadas de BTS lograron en 3 días acciones significativas como multar a una empresa organizadora de eventos, castigar a revendedores de entradas y presionar a gobiernos para incluir más fechas de conciertos. Es decir, provocaron una multa millonaria y una investigación contra la organizadora de eventos, OCESA, una empresa señalada por irregularidades en conciertos. Exhibieron a revendedores de entradas con nombre y apellido, a quienes además hackearon y enrolaron en universidades privadas o escuelas carísimas de inglés. Presionaron hasta escalar el conflicto a nivel gubernamental y diplomático internacional, provocando que la mismísima presidenta Sheinbaum solicitara al gobierno de Corea del Sur más fechas para conciertos de BTS en México. Estas mujeres se coordinaron, documentaron, actuaron y obtuvieron resultados. Más allá de si a alguien le gusta BTS o no, el punto es que cuando las mujeres se organizan, pasan cosas. Solo por mencionar, en los 2 últimos años las mujeres organizadas han conseguido en México, sin pedir permiso, avances legales contra la violencia digital y la difusión de contenido íntimo en redes sin consentimiento. Cambios y ampliación en licencias de cuidados y corresponsabilidad empujadas desde colectivas feministas, o protocolos contra el acoso en universidades y espacios culturales, entre otras. Pero esta no ha sido la única acción de sabotaje protagonizada por mujeres activistas estos días. La espectacular acción del activista bajo el seudónimo Martha Ruth, la Power Ranger Rosa, ha pasado desapercibida por los más medias estos días, y por eso me pareció interesante traerla aquí. La noticia, que he leído en una publicación chilena, creo, una investigadora y activista alemana que opera bajo el seudónimo Martha Ruth ha realizado una espectacular demostración de hacktivismo político en el 39 Chaos Communication Congress en Hamburgo. Según la publicación especializada de cybersecurity.io, Ruth subió al escenario, vestida de Power Ranger rosa y demostrando en directo cómo había filtrado y desmantelado parte de la infraestructura de un sitio de citas para supremacistas blancos y vinculado a la organización White Date. Su charla, titulada La máquina de romper corazones, los nazis en la cámara del eco, fusionó una profunda investigación técnica y de inteligencia de fuentes abiertas, técnicamente llamada OSINT, con una fuerte denuncia política contra la extrema derecha europea. El objetivo central fue White Date, esta organización, a través de una plataforma presentada como Tinder para nazis y orientada a que personas blancas conozcan a otras personas blancas para tener bebés blancos. La infiltración técnica, previo elemento, fue meticulosa. Martha se infiltró en el sitio creando perfiles y herramientas específicas, destacando el uso de un chatbot de inteligencia artificial que interactuaba con los neonazis para maximizar la cantidad de datos personales y metadatos obtenidos. El acto performativo culminó meses de trabajo. Ante el público, Ruth ejecutó un script que borró contenidos de los servidores apoyándose en una arquitectura técnica previamente preparada. Aunque en el escenario solo se vio la ejecución de un script, detrás había una arquitectura de ficheros, automatizaciones y código que condensaba meses de trabajo. El resultado tangible fue una filtración masiva de en torno a 100 GB de datos, incluyendo perfiles, fotos, mensajes y posiblemente información de pago, publicada posteriormente en un sitio paródico y crítico llamado okstupid.lol, creado como espejo del proyecto original White Date. Si alguien quiere ver la acción en directo, os dejo el enlace en la descripción de la sección. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!